Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Suman 171 las personas recuperadas del COVID-19 en el estado de Jalisco. 54 casos activos y 9 defunciones por COVID-19 en los municipios que conforman la jurisdicción sanitaria número 7. Discutirán el impacto del cambio climático y su efecto en la salud humana. Realizarán el primer conversatorio Respuesta Social al Fenómeno Suicida en el municipio de Autlán de Navarro. Escasa cultura de donación de sangre altruista en la región Costa Sur y en la región Sierra de Amula. Bares se unen frente a la crisis sanitaria por el COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Abordan especialistas, cuidados y experiencias de personas de la tercera edad durante el COVID-19. Vinculan a proceso a los 3 policías de Ixtlahuacán implicados en el caso de Giovanni. Llama la SEP a agilizar inversión para escuelas públicas.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de jueves 11 de junio del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio, del ingeniero Arturo Mejía en los controles operativos, así como también de mi compañero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, y quien se encarga de mantenernos informados a través de las redes sociales y actualizando la información también de nuestros podcasts de Radio Universidad de Guadalajara. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tenemos información en el contexto estatal, nacional e internacional. También puede enviarnos algún mensaje vía WhatsApp al 317-121-2325 o también puede comunicarse con nosotros al 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Suman 171 las personas recuperadas del COVID-19 en Jalisco. En 140 casos se aplicó prueba de PCR y se confirmó resultado negativo al coronavirus. Hoy se notificaron 229 contagios nuevos y 12 defunciones más en el estado de Jalisco. En nuestro estado se incrementó a 171 el número de personas recuperadas del COVID-19, de las que se tiene plena certeza de su recuperación. En 140 de los casos, los pacientes se sometieron a una prueba PCR que confirmó el resultado negativo al nuevo coronavirus, a la par que pues había cumplido al menos 21 días desde el inicio de los síntomas sin presentar ninguna afección la última semana. En 31 casos no se aplicó la prueba PCR, pero cumplieron los criterios clínicos y epidemiológicos al cumplir 28 días desde el inicio de síntomas sin ninguna afección durante los últimos 7. El gobierno del estado seguirá monitoreando y aplicando muestras aleatorias, esto para confirmar la recuperación de pacientes. De total de las personas recuperadas, 119 son varones y 52 son mujeres. Una cifra no lejana a la proporción de casos confirmados, 6 de cada 10 afectados son varones y 4 mujeres. En cuanto a la edad, 47 personas recuperadas se encuentran en la década ya de entre los 30 a los 39 años, 35 tienen 20 a 29 años, 34 tienen de entre 50 y 59 años, 27 tienen de entre 40 a 49 años y 26 tienen más de 60 años y 2 son menores de edad. A pesar de que 80% de los casos de COVID-19 salen adelante de la enfermedad con cuidados en su domicilio, la Secretaría de Salud Jalisco invita a la población a continuar, a seguir las medidas de cuidado, comenzando por el distanciamiento social, a fin pues de prevenir complicaciones por la infección del nuevo coronavirus, mismas que pueden llevar a riesgo de muerte. Hasta el día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 229 contagios nuevos de COVID-19, esto para acumular 5,244 casos confirmados en todo el estado de Jalisco, de los cuales 1,759 son casos activos, es decir, de personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Asimismo, la Secretaría de Salud Jalisco reportó el día de ayer 12 fallecimientos más, esto a causa pues del SARS-CoV-2, defunciones ocurridas entre el 5 y el 9 de junio del presente año, con lo que se acumulan ya 284 defunciones confirmadas por el COVID-19 registradas en 34 municipios de Jalisco. Hasta la fecha se han confirmado casos en 86 de los 125 municipios de Jalisco, de los cuales 73 se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Y el radar también informa y notifica precisamente de los casos en los municipios, en el municipio de Autlán de Navarro, en la plataforma, con 18 casos, de los cuales recordemos que pues no todos son activos y algunos son recuperados. Sin embargo, la cifra sigue en aumento al paso de los días. Bueno, pues ahí está la información que tiene que ver con los números ya oficiales de la Secretaría de Salud Jalisco con respecto al tema de coronavirus. Y en este mismo contexto le informamos 54 casos activos para esta región de la jurisdicción sanitaria número 7 y 9 defunciones por el COVID-19. En estos municipios de la Costa Sur y de la Sierra de Amula, que integran esta jurisdicción sanitaria número 7, los casos positivos de COVID-19 siguen a la alza, consecuencia de la relajación de las medidas sanitarias. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
En los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, que integran la jurisdicción sanitaria número 7, los casos positivos de COVID-19 siguen a la alza, consecuencia de la relajación en las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos y la alta circulación registrada durante los últimos 15 días. En esta jurisdicción sanitaria se reportan al día de hoy 54 casos de COVID-19, 9 defunciones, 68 casos sospechosos y descartados 417. Informó en entrevista para Señal Informativa Autlán Manuel de Jesús Joya Adame, director de la jurisdicción sanitaria número 7.
De 15 días para acá, debido a las medidas, en la fase cero que nos externa el ciudadano gobernador, de dar libertad a apertura tanto de algunos establecimientos como negocios, y que no hemos tomado las medidas como son, pues en realidad se vio el reflejo del aumento considerable de la presentación de casos, como digo, en todo el estado. Aquí en nuestra región tenemos actualmente activos 54 casos, ¿verdad? Y de esos 54 tenemos 9 defunciones. Tenemos como sospechosos 68 y descartados 417.
Joya Dame agregó que si tomamos en cuenta los casos confirmados y las defunciones registradas, la letalidad por COVID-19 en esta jurisdicción ha sido muy alta.
Y pues que desgraciadamente pues hemos tenido muy importante decesos, o sea, considerando pues desde el nivel mundial la casuística, cómo se refleja la letalidad. Sin embargo, si hacemos el comparativo de nuestra presencia de casos con la letalidad, aquí podemos considerar que es muy alta.
Por la alta incidencia de casos en esta región, Joya Dame exhortó a no relajar las medidas sanitarias para disminuir la presencia de COVID-19 en la región. Concluyó en que es muy desalentador que los casos aumenten por exceso de confianza que hemos tenido como ciudadanos.
Pues muy desalentador, que debido a que estamos confiados, nos confiamos ya de más, está presentándose más los casos. Entonces, invitarlos a toda la población a que hagamos estas medidas establecidas, la sana distancia, la sanitización de los artículos, las superficies de los artículos en los que más nos desenvolvemos.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y bueno, en suma, los 284 defunciones reportadas solo para el estado de Jalisco por municipio de residencia, bueno, corresponden, sobre todo en Guadalajara, es donde se concentran con 111. Y bueno, de estos municipios de nuestra región, bueno, ya escuchábamos ayer también la información que nos proporcionaba el director de la jurisdicción sanitaria, Autlán, ya con una defunción, el municipio de El Grullo 3 y Zapotlán el Grande 1, Tomatlán 3 también, uno de estos municipios que corresponden para esta región, Cihuatlán 1 también, Ayutla 2, Ameca 1, y bueno, los invitamos también a que consulten la información en la página oficial de la Secretaría de Salud, pero sobre todo haciendo hincapié en que pues se está insistiendo mucho a la población, a la ciudadanía, que pues sigan las medidas de prevención y se está exhortando a que continúen sumándose pues a la estrategia, de quedarse en casa, la cual pues puede ser clave también para limitar la movilidad de las personas. Y bueno, de esta manera pues se ha logrado pues reducir la velocidad de contagios, de muertes y el impacto de la pandemia en nuestro estado de Jalisco, ya no se diga también en nuestra región. Hay que seguir con esta indicación que nos hacen las autoridades de Protección Civil y de Salud de mantenernos en casa, pero si es necesario salir a trabajar o algunas actividades, pues es necesario que tomen las medidas pues ya indicadas, como el cubrebocas, el uso del gel para nuestras manos, la limpieza en las superficies y la sana distancia. Le tendremos, por supuesto, más información. Son las 9 ya con 17 minutos. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le recuerdo nuestras vías de comunicación en este emisora, el 38250-31, 38265-32. Y también le reitero nuestro WhatsApp, 317-121-2325. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana en Señal Informativa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Bien, pues se realizarán el primer conversatorio Respuesta Social al Fenómeno Suicida aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Este primer conversatorio Respuesta Social, se transmitirá por la página oficial de Facebook del municipio. La transmisión dará inicio en punto de las 5 de la tarde. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información. Bien, pues de esta información le tendremos más detalles adelante, pero por lo pronto continuamos con esta otra información. Discutirán el impacto del cambio climático y su efecto en la salud humana. El Grupo Colaboración Científica en Cambio Climático de la Red de Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, la Red Clara por sus siglas, discutirán el impacto que tiene el cambio climático en la salud humana. Esto durante el webinar Cambio Climático, Clima y Salud, que se llevará a cabo el día de hoy a las 11 de la mañana. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El Grupo Colaboración Científica en Cambio Climático de la Red de Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas discutirá el impacto que tiene el cambio climático en la salud humana. Esto durante el webinar Cambio Climático, Clima y Salud, que se llevará a cabo el día de hoy a las 11 de la mañana. Este webinar contará con la participación de la doctora Anna Stewart, directora del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Climático Global, y de la doctora Elena Chapman, del Programa de Ciencias Aplicadas de la NASA, informó la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de la Costa Sur, quien además fungirá como moderadora de este webinar.
Ellas nos van a hablar precisamente como del impacto que tiene el cambio climático y el efecto que tiene sobre los vectores. Y más principalmente sobre todo la doctora Stewart en el tema particular de dengue. Y la doctora Chapman pues nos va a hablar del concepto de una sola salud y su impacto en, por ejemplo, en aspectos de, como lo digo, en el ámbito espacial, o sea, de los impactos globales en la salud, visto como en este concepto de una sola salud.
Los temas a tratar son dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en un mundo más caliente y poblado, y aplicaciones de los datos satelitales y avances en la salud ambiental. Enfoque en una salud. Ramírez Martínez dijo que este webinar es una buena oportunidad para entender cómo los cambios climáticos a nivel global seguirán afectando la salud humana.
Muchas veces temas que no tenemos en mente, como el cambio en el clima, el cambio global, puede afectar nuestra salud. Algo tan cercano y tan tangible que es nuestra salud, a veces no la asociamos a este tipo de fenómenos de tipo global. Este webinar es una buena oportunidad para ver cómo estos cambios en el clima a nivel global nos van a seguir afectando. Esto del COVID es simplemente una muestra más de una enfermedad zoonótica de las que llegan para quedarse. La doctora Stewart, que nos va a hablar sobre dengue, dengue es un tema que tenemos más familiarizado entre la sociedad y vamos a ver cómo hay otros aspectos del cambio climático que no tenemos vigentes, nos pueden afectar.
Este webinar será transmitido en vivo a través de Facebook Live en la página Red Clara. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos ahora sí con la información de nuestra compañera Lizeth Pérez respecto a este primer conversatorio, Respuesta Social al Fenómeno Suicida.
Parte de las acciones de prevención del suicidio de Autlán de Navarro, la Comisión Municipal de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales 2018-2021, como SALME, presenta el primer conversatorio Respuesta Social al Fenómeno Suicida en Autlán de Navarro. La licenciada en Psicología Verónica Nogales, responsable del Comité Municipal de Salud Mental y Prevención de Riesgos, señala el objetivo de este esfuerzo interinstitucional.
Este conversatorio tiene como finalidad informar y sensibilizar a nuestra comunidad la importancia de atender la salud mental desde una perspectiva preventiva, ya que la preocupación de las dependencias de nuestro municipio que atiende el tema de salud mental es por el aumento de tentativas de suicidios registrados en nuestro municipio durante este año 2020.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el suicidio figura entre las 20 causas de defunción más importantes a todas las edades a nivel mundial. En la ponencia se abordarán los siguientes temas: conceptos básicos de fenómeno suicida, factores protectores, manejo de información, ética y trato digno, atención y abordaje, postvención, políticas públicas en salud mental en el municipio de Autlán de Navarro. El responsable del Comité Municipal de Salud Mental señaló la importancia de este evento.
Parte de las intervenciones preventivas que podemos hacer con este fenómeno es de suma importancia la psicoeducación. Es por eso que este primer conversatorio nos hemos unido y hemos hecho alianzas interinstitucionales para que este tema sea abordado por expertos en salud mental. El fenómeno suicida será vista con otra perspectiva como usualmente lo habíamos manejado. Así que la invitación es para toda nuestra ciudadanía. Recuérdenlo, a partir de las 5 de la tarde, completamente en vivo por la página Gobierno de Autlán.
Las instituciones que trabajaron en la organización y presentación de temas son el Centro Integral de Salud Mental CISAME de Autlán, el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Asociación Civil, Delegación Estatal de Derechos Humanos en Autlán, Clínica Hospital Comunitario del Grullo Jalisco y Consejos Municipales de Salud. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene esta invitación a estar pendientes de este primer conversatorio de respuesta social al fenómeno suicida, que se estará realizando el día de hoy a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde. Se transmitirá por la página oficial del municipio. En más información, le informo a usted que es escasa la cultura de donación de sangre altruista en la región Costa Sur y Sierra de Amula. De acuerdo con los registros capturados por la unidad del Banco de Sangre del Hospital Regional de Autlán, en lo que va del 2020, un promedio mensual de 4 a 6 donadores son altruistas. Vamos nuevamente con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El próximo 14 de junio del 2020, la OMS y todos los países celebran el Día Mundial del Donante de Sangre, declarado a partir de la necesidad de disponer de sangre segura de manera universal. La sangre segura es fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y lleva a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. A través de un sondeo de Radio Universidad, jóvenes compartieron si han participado como donadores de sangre y los motivos detrás de esta acción.
No he donado sangre porque nunca me lo han requerido.
Yo no he donado porque no se ha necesitado.
No, y no me considero ser donador nunca.
Nunca he donado sangre porque pues nunca se me ha solicitado como donador.
Sí, he donado sangre en dos ocasiones y fue para la mamá de una amiga.
Sí, sí he donado 4 veces y el motivo es por enfermedad, ya sea por a familiares o a conocidos.
La sangre donada tiene un ciclo de vida de 6 semanas o 42 días. Sin embargo, la demanda en la región provocada por intervenciones quirúrgicas o accidentes vehiculares permite que el Banco de Sangre del Hospital Regional de Autlán mantenga su uso máximo de tejido en las primeras 3 semanas desde su extracción. Los registros de esta unidad, recabados en lo que va del 2020, registran un promedio mensual de 4 a 6 donadores altruistas, indica el encargado de la unidad.
No he donado sangre porque nunca me lo han requerido.
Yo no he donado.
Pues sí, si algún día se presentara la ocasión, claro que donaría.
Creo que si se necesita, sí lo haría.
Y sí lo haría por alguno de mis familiares y amigos.
No he donado sangre porque nunca me lo han requerido.
Yo no he donado porque no se ha necesitado.
No, y no me considero ser donador nunca.
Nunca he donado sangre porque pues nunca se me ha solicitado como donador.
Sí, he donado sangre en dos ocasiones y fue para la mamá de una.
La única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura es mediante donaciones regulares no remuneradas. Esa fue la función por la que la Asamblea Mundial de Salud, en 2005, designó un día especial para dar las gracias a los donantes de sangre y alentar a quienes todavía no han donado sangre a que lo hagan. El Banco de Sangre del Hospital Regional de Autlán tiene un horario habitual de lunes a viernes de 7 de la mañana para brindar la atención a los donadores de sangre, horario que se vio modificado con motivo de las medidas preventivas y el cual se indica solo martes y jueves, por lo que se deja a disposición a través de Facebook la página STA Autlán para solicitar informes. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bares se unen frente a la crisis sanitaria por el COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. La inicial era la de mantener el contacto más cercano con las autoridades y de esta forma conocer de manera oportuna y clara las disposiciones y las medidas oficiales concernientes a estos establecimientos, así como buscar acuerdos y arreglos con las autoridades para poder seguir operando. Bien, pues vamos con todos los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz al respecto, pues, de esta unión que hacen propietarios de bares frente a la situación que prevalece en cuestión de apertura y no de negocios. Vamos con esta información a detalle.
La unión de bares de Autlán surge luego de que se ordenara, sin previo aviso, el cierre de comercios y giros considerados por el gobierno estatal y federal como no esenciales. La finalidad inicial de esta unión era la de mantener un contacto más cercano con las autoridades y conocer de manera oportuna y clara las disposiciones y medidas oficiales concernientes a estos establecimientos, así como buscar acuerdos y arreglos con las autoridades para poder seguir operando. Uno de los primeros logros obtenidos por la Unión de Bares Autlán fue la de poder trabajar a puerta cerrada para ofertar su servicio a domicilio. En redes sociales se difundieron las campañas, hashtag Aquí Nadie Truena, campaña Servicio a Domicilio y Consumo Local. Rafael Montes, propietario del bar Garrison y presidente de la Unión de Bares Autlán, dijo que todos los integrantes de esta unión están comprometidos en colaborar al máximo con las autoridades en acatar las medidas sanitarias y que los comensales pueden externar el incumplimiento de estas medidas.
Bueno, pues realmente la intención de hacer esta agrupación es justamente para tener un poquito más de voz, ¿verdad? Estando conformando esta unión, de tener un poco más de voz en cuestión a las autoridades, pero también eso nos conlleva a tener mayor responsabilidad porque pues ya ahí somos un grupo donde uno que fallemos pues se nos va a hacer notar a todos, pero el objetivo principal es eso, que haya mucho mejor comunicación con el ayuntamiento para tomar los mejores acuerdos y poder estar trabajando pues ahora sí que casi lo más normal posible. Y como presidente pudiera hacer la sugerencia de un buzón donde si tú como comensal no te das cuenta que no estamos respetando esas medidas, pues se deje allí, que nosotros como unión vamos a estar tomando nota de esos detalles, y ya sea que internamente también llegue a haber hasta una sanción por parte del grupo a la persona que incumpla, como por parte ya individual, cada quien tenga su responsabilidad, ¿no? Y también la responsabilidad con las autoridades, que sí se hicieron mucho hincapié en tomar medidas más severas al que no esté cumpliendo, porque ya bastante nos están permitiendo también ellos el seguir abiertos.
Para cumplir con las disposiciones sanitarias, los bares han tenido que reducir su capacidad, ampliar el espacio entre comensales y la instalación de filtros sanitarios. Gelar Jaro, propietario de Hooligans y vocero de la Unión de Bares Autlán, dijo que negocios y sociedad deben reinventarse y aprender a vivir con las nuevas medidas sanitarias y que no solo en los bares se corre el riesgo de contagios. Explicó que las medidas y experiencias aprendidas durante este periodo servirán como ejemplo para las demás actividades cotidianas que implican la aglomeración de personas.
Pues nada más agregar que que invitamos a toda la gente que en algún punto tenga alguna duda de cómo estamos trabajando los restaurantes, bares, que todos son bienvenidos a visitarnos y que vean que estamos enfocados pues en que lo único que queremos es seguir con el negocio, seguir trabajando, mantener nuestra fuente de ingresos, que la gente que trabaja con nosotros siga teniendo su paga segura, ¿sí? Y que obviamente no estamos buscando infectar a nadie, ¿verdad? No somos una de umbrella, ¿verdad? No, solamente queremos trabajar y estamos en la disposición de que las autoridades nos vayan diciendo cómo ir poco a poco, y lo iremos haciendo con prueba y error. Claro, vamos a tener algunas fallas porque eso va a ocurrirle a todos, y de mí se van a acordar si no. Ya lo mencioné yo, el día que hablan las iglesias va a ser lo mismo. El padre va a decir: señores, solamente una misa por semana, y ese día va a querer ir todo Autlán a la catedral y no van a poder controlarlos. O sea, eso se va a vivir en todos los lugares cuando quieran abrir otra vez. Ojalá que lo que estamos haciendo nosotros y que vamos a empezar a implementar pueda servir de ejemplo para esos rubros a la hora que hablan.
Los representantes de la Unión de Bares Autlán pidieron la comprensión y la colaboración de los consumidores para acatar al máximo las disposiciones sanitarias. La Unión de Bares Autlán está conformada por 12 bares que ofrecen empleo de manera directa a más de 45 personas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información con respecto a los propietarios de bares y la forma en cómo proponen esta estrategia, y entre ellas hablan de reinventarse en la forma de ofrecer pues sus servicios y también reincorporarse de manera paulatina. Estamos en la fase cero, recordemos que esto es muy importante también, y que, bueno, a propósito de ello, la Secretaría del Trabajo presentó una denuncia penal en contra de la falsificación de distintivos de apertura de establecimientos de fase cero. Esta denuncia, que fue contra un establecimiento que presuntamente estuvo falsificando y comercializando los distintivos de apertura de establecimientos de la fase cero de la reactivación económica. Marco Valerio Pérez informó que con la salud y la economía no se juega, y que el objetivo del distintivo de apertura de establecimientos en esta fase cero es de brindar certeza tanto a los clientes como a los empleados de que se cumplió con todos los protocolos y las medidas sanitarias que ordena la Secretaría de Salud Jalisco. Esta situación, bueno, que prevaleció en la capital, por supuesto, en Guadalajara, también se recordó que el trámite para la obtención del distintivo es gratuito y se realiza sin intermediarios a través de la plataforma cira.jalisco.gov.mx. Sin embargo, bueno, pues ante las complicaciones en la página de internet y con la intención de ahorrarse trámites, tiempo y papeleo, hubo comerciantes que prefirieron adquirir el distintivo apócrifo. Por ello es que la Fiscalía General de Jalisco pues dará seguimiento a la denuncia en contra de quienes resulten responsables por el delito de falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves y troqueles contemplados en el plan para el estado de Jalisco. Bueno, pues información que también se dio a conocer en estos espacios de Señal Informativa para Radio Universidad y Canal 44 de nuestro compañero reportero Julio Ríos, esto que pues también aconteció en la zona metropolitana. Vamos con más información, vamos a una brevísima pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista, hoy me da muchísimo gusto saludar vía telefónica al maestro en ciencias, José Antonio Trejo Robles. Él es responsable del Programa de Conservación de Tortugas Marinas del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Le saludo con mucho gusto, maestro Antonio Trejo. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, Elia? Mucho gusto también saludarte y estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias. Bueno, el tema que nos ocupa es para que nos comparta sobre la convocatoria para las actividades del Programa de Conservación de Tortuga Marina para este ciclo 2020-2021.
Sí, exactamente, Elia. Pues precisamente ya nos tardamos un mes más o menos. Casi siempre hacemos estas convocatorias en mayo, pero con pues todo esto lo que está ocurriendo, pues tenemos nosotros incertidumbre cómo vamos a trabajar, porque bueno, tenemos nosotros 5 áreas que estamos asesorando, protegiendo aquí en Jalisco, y bueno, y son diferentes porque unos son hoteles, otros son áreas naturales protegidas, otras son playas pues entre urbanizadas y no. Entonces tenemos varias características de playas que vamos a trabajar este año, y bueno, tenemos todavía la incertidumbre cómo vamos a trabajar con ellas. Entonces, pero la convocatoria ya está hecha. Esperemos que cuando en agosto, septiembre, cuando empezamos ya nuestra actividad fuerte, pues estén, ojalá, y esperamos todos que baje esto, lo de la contingencia, uh-huh. Y para poder pues hacer lo mismo, ¿no?, que hemos hecho por más de 30 años, a invitar alumnos, invitar estudiantes, invitar maestros, voluntarios que se sumen pues a la conservación de los recursos, ¿no?, que es lo que ocupamos en todo el planeta.
Bueno, maestro, sin duda se presenta ante, de por sí ya es un reto, pero hay esta otra situación, pues, que ahora podría ser un poco más complicada con respecto a la dinámica o la forma en que se realizará. ¿Va a variar? ¿Cambia? Sí. ¿Cómo están pensando ustedes realizar este programa?
Sí, mira, por ejemplo, tenemos dos hoteles ahorita, que es en Coatzacoalcos y en la playa del Coco, en la playa, perdón, de Los Ángeles Locos de Nacatita. Ellos tienen sus corrales. Ellos, Los Ángeles Locos de Nacatita también, ellos trabajan con su personal de seguridad para hacer los recorridos, para colecta de nidos y liberación, pero en estos momentos están cerrados. Uh-huh. ¿Sí? Igual la playa del Coco, que ya iba a ser su segundo año, que también ellos están cerrados. Entonces estamos viendo si van a abrir, no saben, ni ellos saben si van a abrir, si les permita. Y aún así me comentan que bueno, que podrían ellos estar haciendo recorridos para ver si encuentran nidos y todo ello, pero no va a ser con el personal que se tenía anteriormente. En la playa del Coco, que también es una playa que tenemos desde el 2007, pues tenemos bastantes nidos. Ahí está los compañeros del Comité de Vigilancia de las Guásimas, que hacen recorridos regularmente. Estamos acá en lugares muy muy alejados de su pueblo. Entonces, pues, no está tan restringido, o sea, la gente puede ir en la noche y bueno, puede, pero gente de la comunidad, uh-huh. y en grupos pequeños. Eso fue el año pasado, y también en este año se piensa hacer igual, aparte de que allí ya está también el grupo de Playa Grande, el Hotel Playa Grande, que hay personal también, hay personal de seguridad y de personas encargadas solamente del corral, en donde hacen pequeños recorridos. Ahorita en esta playa tienen un corral que lo están manejando, y precisamente hace 3 días liberaron crías de tortuga prieta. Entonces, uh-huh. ellos, por su dinámica que tienen y porque la playa pues está bastante lejos, está en Playa del Coco, tal vez ellos podrían estar trabajando de manera un poquito más laxa, ¿sí? Aquí en Melaque, pues como tú sabrás, está bastante cerrada la playa. Ya la abrieron, uh-huh. hace unos días aquí nuestro presidente municipal pues abrió o semiabrió la playa, porque ya bastante gente está yendo pues cuando menos a caminar, a bañarse, a hacer algo de actividades, y está más o menos dinámica. No sabemos de aquí en agosto cuál se vaya a ser la dinámica, pero pues creemos que va a estar mucho mejor. En el campamento de la Gloria, pues allá en Tomatlán, allá estamos a 20 kilómetros del poblado más cercano, a 10, perdón, de la Gloria. Entonces, pues poca gente llega allá, y bueno, solamente las personas de la comunidad y algún voluntario y algunos servicios sociales son los que vamos a trabajar allá. Entonces estamos bastante aislados, pero pues vamos a ver cuáles son los cómo nos indican las autoridades para poder uh-huh. trabajar en estas zonas. Y además, bueno, nosotros ya estamos ya con nuestras credenciales, con nuestros permisos de Dirección General de Vida Silvestre y de Profepa, todo en camino, todo en regla, pues para prepararnos, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar, pero nosotros pues ya estamos preparados, ya estamos viendo lo de presupuesto, estamos viendo lo de, como tú ya viste, voluntarios, servicios sociales, pues tratar de regresar a una normalidad que dependiendo de cómo nos digan las autoridades y las circunstancias, pues nosotros nos acoplamos, ¿no? Pero siempre estando al pie del cañón, pues para poder hacer el programa de tortugas, que obviamente hemos pasado muchísimas cosas en estos más de 30 y tantos años, uh-huh. ¿Sí? Nunca como esto, obviamente, pero sí hemos pasado muchas, muchas cosas históricamente, de presupuestos y hasta de otras circunstancias fuertes, uh-huh. Y hemos continuado. Entonces, claro. pues esto es otra prueba más y, bueno, es una forma de aprender y, bueno, y de hacerse más fuerte, ¿no?
Maestro, ¿cuánto tiempo contempla la realización, bueno, de todo esto que ya nos menciona del programa? Es decir, ¿cuánto tiempo ustedes estiman que esto pueda ir realizándose?
Mira, tenemos nosotros programado todas nuestras actividades a partir de agosto, ¿sí? Uh-huh. Regularmente empezamos en julio, hacemos un inicio de temporadas. Porque nosotros marcamos en estos 5 campamentos, aproximadamente el 15-20 de julio que iniciamos, esto para hacer un corte, ¿no? Para
como el arranque.
Uh-huh. El arranque, sí, exactamente. Entonces, aproximadamente como el 20 de julio, lo fuerte ya es en agosto, en todos los campamentos y prácticamente la tortuga golfina tiene sus meses más altos de anidación en agosto y septiembre. Uh-huh. Entonces, estos 2 meses son decisivos para poder colectar la mayor cantidad de nidos. En octubre, noviembre empieza a bajar, pero aún así todavía salen bastantes tortugas. Entonces, son 4 o 5 meses de agosto a diciembre que vamos a estar pues tratando de colectar la mayor cantidad de nidos, de proteger hembras, ¿sí? Aún sigue las matanzas de tortugas en algunas playas, entonces también vamos a estar ahí presentes, pero igual pues son 5 meses que vamos a tratar de darle el mayor esfuerzo que siempre hemos dado, ¿no?
¿Sigue también el saqueo de los huevos de las tortugas, maestro?
Cada año, uh-huh. El año pasado fuimos a un congreso de tortugas marinas internacional en Michoacán, uh-huh. Y bueno, todos mis compañeros, pues proyectos muy bonitos de investigación, de resultados, de éxitos, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo fui casi el último que presentó en ese congreso, y me disculpé porque pues yo llevaba datos negros, ¿no?
Sí.
Yo fui
¿reales?
Uno de los exacto, eso es lo que me dijo un compañero, dije, pues es que a nadie le gusta, porque había muchas dependencias gubernamentales y bueno, pues a nadie le gusta que le digan pues que todavía sigue, ¿no? Uh-huh. Y sí sigue acá en el playón de Mismaloya, estamos reportando alrededor, el año pasado reportamos alrededor de 230, 240 tortugas muertas. Uh-huh. Vistas, o sea que las corroboramos, pero nosotros estamos viendo de que hay otra gran cantidad que no las vemos porque las levantan, las arrastran, aun cuando tenemos mucha buena experiencia nosotros en seguir rastros desde que se bajan de un caballo y que caminan directamente hacia la loma, la forma del caballo, la forma de cómo se mueven, sabemos que se llevaron una tortuga, entonces estimamos que es el doble. Entonces nosotros, yo llevé datos de 15 años de depredación y que no ha bajado, o sea, pero se mantienen. Es algo interesante, que mencioné, es de que aun cuando sí ha aumentado las poblaciones de tortuga considerablemente, de tortuga golfina en todo el mundo, uh-huh. El saqueo y la matanza de tortugas está estable, ¿sí? Esto es de que hace como de 8 a 10 años estamos viendo que están matando entre 350 y 500 tortugas al año. Uh-huh. No se ha movido. Y hemos hecho algunos comentarios, hemos hecho algunas pláticas y búsqueda de información, y tal parece que en estas zonas son los mismos traficantes, las mismas personas, las mismas familias que tienen desde hace 10, 15 años y que ya están 3 generaciones haciendo esto. Uh-huh. Algo muy, muy interesante socialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, continúan, pero estables. Por ahí tengo una gráfica muy, muy bonita en donde se ve que aumentan los huevos, aumentan los nidos, aumentan las crías y se mantienen estables, se mantiene una línea de la matanza de tortugas y el saqueo, ¿no? Ahí están todavía. Muchos me dicen, bueno, qué bueno, no ha aumentado, uh-huh. y no hagas mucho ruido, pero le digo, pero una tortuga muerta es una tortuga,
claro.
que duró 20 años para, cuando menos, para llegar adulto, ¿no? Entonces, pues una tortuga, y más con mis estudiantes que tenemos de biología marina, que ellos son los que pues apenas están viendo todo este deterioro ambiental, son los que más me da pena, me da pesar, que se pongan muy tristes cuando ven estas circunstancias.
Claro. Maestro, y esta, bueno, el incremento pues de las tortugas ha sido debido a este programa de conservación y a la conciencia que se ha generado en la región y en las personas para pues conservar las tortugas.
Claro que sí, Elia. Mira, la primera vez que yo fui al campamento de no fue en La Gloria, fue en El Playón, ahí a 15 kilómetros, fue en 1997, ¿sí? 87, me estoy quitando años, ya. Uh-huh. En el 87, y bueno, íbamos veterinarios, íbamos de muchas carreras, antes la universidad y junto con CedeSol nos daban la comida, nos daban la estancia, nos daban transporte, todo gratis para que nosotros estuviéramos un mes allá, cuidando tortugas. Uh-huh. Ahorita ya cambiaron los tiempos, ya no es así, pero desde ese tiempo, pues fue un semillero de muchos muchachos, que se inculcaron el cuidado y ellos más lo difundieron a familias y además a la más sociedad. Y bueno, ahí está, desde hace más de 30 años, uh-huh, este semillero ha hecho de que mucha gente pues se haya sumado, y no nada más en tortugas, sino en más actividades de conservación, aunque vemos que está muy devastado, pero pues lamentablemente el desarrollo tecnológico, el desarrollo que estamos viendo, pues no va acorde para nada con claro. con el medio ambiente. Son pocos, reducidos los desarrollos tecnológicos que son para mejorar el medio ambiente, ¿no? Pero claro, la educación ambiental que nosotros hacemos también desde hace tiempo y que también tenemos pensado hacer, que estamos haciendo talleres también todavía aquí. Acabamos de hacer un pequeño taller, bueno, una charla en Playa Grande con personal de ahí, Playa Grande, con todas las medidas que son para, porque ellos estaban trabajando todavía su corral. Y bueno, llevamos un taller para que pudieran, para capacitarse un poquito más, ¿no?
Claro.
Entonces toda esa capacitación, claro que está sirviendo, y claro que todavía es necesaria, y todavía mucho más, porque, aunque no lo crean, conozco muchos biólogos que están cayendo en compras o en actividades que van completamente en desacuerdo con el cuidado del medio ambiente,
claro,
¿no?
Entonces, van en detrimento de lo que se debería de sí, equilibrar,
sí,
¿no?
Y son personas que obviamente están en el medio, son personas que estudiaron, son personas que se dan cuenta de lo que está sucediendo, uh-huh, pero no hacen lo suficiente. Eso uh-huh es lo que podrían ser, no están conscientes suficiente. Claro. Entonces no se aprietan, no se quieren forzar, ¿no? Entonces esto ya es de esforzarnos, y más las personas que estamos bien enterada de lo que está sucediendo, pues tiene que llegar, te lo confieso, yo y muchos compañeros estamos prácticamente en austeridad para no consumir, para no producir desechos. Entonces, uh-huh, pues sí, ya tenemos que estar todos, mínimo los que ya conocemos las circunstancias, en este plan, ¿no?
Claro, llegar a este grado de conciencia, sobre todo, maestro. Y bueno, claro, sabemos que este éxito del programa de conservación de tortugas, pues no lo vemos sin su participación, porque usted ha impulsado bastante este programa, ha insistido muchísimo, y bueno, el trabajo de 30 años seguramente, pues ha de alguna manera también ahora obteniendo frutos, ¿no?, de esta forma. Maestro Antonio, ¿cuáles son las expectativas para esta temporada? ¿Cuánto se estima liberar? ¿Qué se prevé?
Sí, Miguel, mira, estamos pensando que vamos a hacer los mismos trabajos del año pasado, obviamente, la misma gente. En La Gloria, el año pasado, liberamos arriba de 9,500 nidos, ¿sí? Protegimos alrededor de 9,500 nidos. Aquí en la playa de Melaque, logramos proteger 102 nidos. En la playa del Coco, aquí en la que está, fueron alrededor de 400 nidos, 500 nidos los que se protegieron. En Los Ángeles Locos de Tenacatita me reportaron alrededor de 100 nidos, y en la playa de Cuastecomates pues tuvieron alrededor de 4 nidos solamente. Pero estos datos son buenos, ¿sí? Pensamos que este año podríamos tener estos mismos nidos, bajando la cantidad de voluntarios, si esto fuera la necesidad, ¿verdad? Uh-huh. Lo que más nos preocupa es en el campamento de La Gloria, porque allá sí tenemos una buena apoyo de escuelas y de universidades y servicios sociales, y allá sí requerimos, porque nos apoyan gente de la comunidad, pero bueno, los fines de semana y los servicios sociales Se nos llena, bueno, tenemos alrededor de 30 a 40 personas en el campamento, no queremos más, pero nos ayudan bastante en patrullajes, en liberación de crías, en destapados, en limpiezas, en pasar datos e información y todo ello. Entonces, a lo mejor allá en La Gloria sí tendríamos que bajar nuestra dinámica, uh-huh. pues porque no tendríamos este apoyo. Claro. Entonces, pero la expectativa es tratar de trabajar lo más que se pueda. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es de que la falta de voluntarios, la falta de gente de apoyo, servicios sociales, prácticas profesionales, eso sería lo que tendríamos bajas, ¿no? Uh-huh. Porque de ahí más, pues los que estamos ya de base, pues estaríamos yendo, estaríamos asesorando. Ya tengo yo aquí estudiantes de biología marina que dicen, maestro, ¿cuándo empezamos? No se me muevan ahorita, hasta claro. julio, agosto, que es cuando es fuerte, y ya veremos cómo está. Cuídense ahorita, le digo, porque así los es. Quiero tener listos, porque pues nos vamos a trabajar fuerte.
Con ¿no? una ardua tarea. Maestro, exacto. pues siempre es gratificante escuchar todo este trabajo que ustedes están realizando, y es un gusto, por supuesto, que nos comparta esta información, estas experiencias. ¿Algo más que usted quiera mencionar ya para finalizar de manera breve?
Pues claro, solamente que a todos los estudiantes que estén ahorita pues desesperados y queriendo ya hacer actividades. Me da mucho pesar con los estudiantes de biología marina y los de campo, que pues estudiamos nosotros pues para estar en contacto, ¿no? Pues que se esperen un ratito y que guarden fuerzas, porque pues están jóvenes y tienen todavía mucho, mucho por hacer. Y bueno, esperemos que se mejore el medio ambiente, pero ocupamos muchas fuerzas, que estén recargados y que bueno, que esperemos en agosto, septiembre, pues echarle todas las ganas para las tortugas y para todo el medio ambiente que pues la verdad que ya está gritando, ¿no?
Claro. Maestro, muchísimas gracias, le deseamos mucho éxito y estaremos muy pendiente de todas estas actividades que ustedes realizan allá en zonas costeras. Le mando un abrazo.
Muchas gracias, Celia, igualmente, que estén muy bien.
Hasta luego, muy buenos días. Nosotros hasta continuamos luego. Con más información y ahora nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis.
Señal Opinión.
Hola Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy, en la espera de que todas y todos se encuentren bien. Este espacio para hacer algunas reflexiones sobre lo que nos ha ocupado en los últimos meses. La pandemia, que vino a transformar nuestra vida, la cotidianidad y las rutinas que cada uno de nosotros tenía hasta el pasado 13 de marzo, que inició en nuestro estado el aislamiento social. Sin duda han sido días difíciles para todas las familias y personas, claro que para unas más que para otras. Pero hoy me gustaría enfocarme en lo que se ha estado ventilando en diferentes medios o espacios, aunque me gustaría decir que no de la forma en la que se debiera de estar comunicando, y esto es sobre las diversas problemáticas que se han sumado más a las mujeres, niñas y niños y adolescentes. El caso de la violencia al interior de los hogares ha aumentado. El confinamiento ha puesto en descubierto la problemática de miles de mujeres de nuestro país que viven al día la violencia al interior de los hogares. Contrasta con la poca empatía que muestran los diferentes niveles de gobierno, desde el federal, estatal y municipal, con la imposibilidad de siquiera aceptar este grave problema. Otra situación que se suma y de la que se habla muy, muy poco es referente a la carga de trabajo que recae en las mujeres y niñas. Todo esto, claro, sustentado en un sistema que otorga por rol social asumir que son las mujeres quienes deben de realizar las actividades dentro de los hogares y el cuidado de las y los otros. Por ello, además de realizar estas actividades, pues deben de cumplir con las actividades propias de sus trabajos, y en la mayoría de las mujeres recae la educación formal de los niños y niñas que fue llevado a los hogares. También quisiera hablar un poco sobre lo difícil que debe de ser para los varones, que tradicionalmente se les considera como los proveedores, la carga emocional que supongo, porque carezco de información para sustentarlo, lo difícil para poder contribuir en sus hogares con el factor económico. Será interesante que se pudieran abordar en estudios las formas en cómo los varones estuvieron manejando las problemáticas durante esta pandemia. ¿De qué forma participaban en las actividades dentro de los hogares o qué soluciones encontraron a nivel familiar para hacer una participación más colectiva en caso de que ésta se hubiera dado? Por último, quisiera hacer una reflexión sobre la situación que nos hace falta. Considero que empatía es algo que nos ayudaría muchísimo en esta situación y que es buen momento para ponerlo en práctica. Me despido agradeciendo su atención en espera de que nos podamos escuchar de nueva cuenta y les deseo un agradable día.
Señal Universitaria.
Muchas gracias a la maestra Vero Guerrero con su comentario esta mañana y, por supuesto, atendamos a esta recomendación que nos hace. Bien, pues vámonos a la nota universitaria. Abordan especialistas los cuidados y experiencia de personas de la tercera edad durante el COVID-19. Las y los adultos de la tercera edad son el sector más vulnerable en cuestión de salud en la crisis de COVID-19. Por ello, es necesario conocer sus preocupaciones y recordar las recomendaciones esenciales para cuidar y atender a estas personas.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 10 de junio del año 2020. Perdone usted, de este jueves 11 de junio. Y en este resumen ya le informamos que suman 171 las personas recuperadas de COVID-19 en Jalisco. 54 casos activos y 9 defunciones por el COVID-19 en los municipios de la jurisdicción sanitaria número 7. Discutirán el impacto del cambio climático y su efecto en la salud humana. Se realizará el primer conversatorio Respuesta Social al Fenómeno Suicida en Autlán de Navarro. Es escasa la cultura de donación de sangre altruista en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Los bares se unen frente a la crisis sanitaria por el COVID-19 en Autlán de Navarro. Abordan especialistas los cuidados y experiencias de personas de la tercera edad durante el COVID-19. Vinculan a proceso a los 3 policías de Ixtlahuacán implicados en el caso de Giovanni, los 3 policías de Ixtlahuacán de los Membrillos detenidos el pasado viernes luego de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía del Estado, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de Giovanni López. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos esta mañana de jueves 11 de junio del año 2020. Le deseo que tenga un excelente día y también le invito para que continúe con nosotros en nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y me voy a despedir con esta frase del poeta estadounidense Henry Wadsworth. Dice, la clave del éxito depende solo de lo que podamos hacer de la mejor manera posible. Que tenga usted un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.